Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La Comisión de Salud Pública decide esta tarde si modifica de nuevo el plan de vacunación en España. Sobre la mesa está la posibilidad de ampliar los días que transcurren entre que se inyecta la primera dosis y la segunda. Que en los menores de 79 años ese periodo pueda ser de 8 semanas y no de un máximo de 21 días, en el caso de Pfizer, o de 28 de media, en el caso de la vacuna de Moderna. Esta ampliación la propuso Madrid, la secundaron Cataluña, Andalucía, y a la espera de conocer la decisión que tome esta tarde la Comisión de Salud Pública, hoy hemos estado en Reino Unido. ¿Por qué? Porque es un país que aplica en esta fórmula casi desde el principio. Es una fórmula que no apoya de forma unánime la comunidad científica porque no se profundizó en los ensayos, pero que allí ha funcionado. Lo ha contado Herrera en COPE, Laura Payá, que es una enfermera española que trabaja en Reino Unido.
Cuando de repente se cambió este planteamiento, es normal que la población se preocupó, pero para eso está la ciencia. Y si se descubre que la primera vacuna provoca más inmunidad de la que inicialmente se pensaba, lo cual es definitivamente creo que, sin duda, esta estrategia es algo que definitivamente creo que fue una muy buena idea y espero que otros países nos copien.
Ahora mismo hay una mayoría de comunidades que apoya esta medida, el ampliar el tiempo que transcurre entre un pinchazo y el segundo, y todo apunta a que es una decisión que va a asumir el Ministerio de Sanidad. Esto en España. Y en Europa, la Agencia del Medicamento también concluirá qué hace con la vacuna de Janssen, la de una sola dosis, paralizada por los 6 casos de trombos aparecidos entre 7 millones de vacunados en Estados Unidos. Además de estas dos decisiones, de las que vamos a estar pendientes en las próximas horas, luego está la polémica de la Superliga, que ha abierto una guerra en el mundo del fútbol de consecuencias a esta hora todavía imprevisibles, y eso que han pasado ya más de 24 horas desde su anuncio. La novedad de hoy, bueno, pues la UEFA, la FIFA siguen amenazando a los clubes impulsores de esta nueva competición. Lo de lanzar órdagos tiene un riesgo, y es que si no los cumples, después te retratas. Y si los cumples, incluso hay veces que puedes llegar a perder la partida. En esas está ahora mismo la UEFA, porque si su amenaza es inmediata, de los 4 equipos que han llegado a las semifinales de la Champions, el PSG es el único que no está en el proyecto de Superliga, por lo que tendría que expulsar a Real Madrid, al City y al Chelsea. ¿Lo hará de forma inmediata? Bueno, el órdago está sobre la mesa, además de todos los detractores de la nueva fórmula, en los que aparecen entre esos detractores el gobierno de Sánchez y también nuestra liga profesional. Hay que escuchar los argumentos de sus impulsores. En el chiringuito de Mega, Florentino Pérez, que además de presidente del Real Madrid sería el presidente de la nueva competición, hablaba incluso, en lenguaje que roza lo apocalíptico, de salvar el fútbol.
Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos, antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol.
Para los que casi no sabemos nada de fútbol, el planteamiento es básico. Si los grandes están en quiebra, ¿no será que tienen que gastar menos? ¿O es que la única salida es reventar el sistema para generar más ingresos? No parece que esta segunda opción sea viable, y todo pasa porque se sienten y lleguen a un acuerdo por el bien del deporte, por el bien de los clubes, tanto de los grandes como de los más pequeños. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
España perdió 106.000 habitantes en 2020, coincidiendo con la pandemia. Es la primera caída de empadronados desde 2016 y se explica por el aumento de los fallecidos, la caída de nacimientos y el descenso también en la llegada de inmigrantes. La población extranjera cayó en más de 26.000 personas. Hoy se cumplen además 3 meses desde la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, tiempo en el que Joe Biden no ha llamado aún a Pedro Sánchez. En Herrera en COPE, la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, justificó.
El presidente Biden ha llegado a muy pocos jefes de Estado y de Gobierno alrededor del mundo, y eso por una razón muy sencilla, y es que él está ahora mismo volcado a resolver los problemas que tiene Estados Unidos.
CaixaBank plantea un ajuste de plantilla para más de 8.000 empleados, cerca del 20% de su plantilla en España. El objetivo es que haya el mayor número posible de bajas voluntarias. La propuesta tras la fusión con Bankia pasa por cerrar 1.500 oficinas en todo el país. Y el juez del caso Púnica ha decidido archivar la causa contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. No ve acreditado que participase en la financiación ilegal del PP de Madrid.
También de este martes, una nueva marcha atrás del gobierno a cuenta de la reforma del Poder Judicial. Tras una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, el ministro de Justicia se ha comprometido a no cambiar el sistema actual. La idea que lanzaron en su día PSOE y Podemos era cambiar las mayorías necesarias, rebajar los apoyos parlamentarios con el objetivo de no necesitar al principal partido de la oposición, al PP, a la hora de poner o de quitar piezas del órgano de gobierno de los jueces. De manera que tras la queja de 2.500 magistrados españoles en Bruselas, queja de la semana pasada, el gobierno vuelve ahora a la casilla de salida. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Y esa casilla incluye de nuevo la presión al PP para que haya un acuerdo.
Sí, diluir la controversia y ahorrarse tensar aún más la cuerda con la Comisión Europea. Esa ha sido la decisión de la órbita socialista del gobierno después de que el ministro de Justicia se haya visto en la tesitura de rendir cuentas sobre el cerco a la separación de poderes. Así, Juan Carlos Campo ha desistido de la controvertida reforma del sistema de mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo se propondrá a los grupos parlamentarios que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo.
De este modo, el Ejecutivo renuncia de forma definitiva a ese proyecto, eso sí, de inmediato. Como subrayabas, el ministro ha descargado toda la responsabilidad de retomar las negociaciones en el PP, porque a sus ojos uno debe ser constitucionalista a tiempo completo.
Quien está bloqueando la renovación del Consejo, dé un paso atrás y se ponga a renovar los órganos constitucionales a lo que hay obligación. Que sea el 5, ojalá sea el 4, ojalá sea el 3, ojalá sea esta tarde.
El Consejo de Ministros ha decidido impulsar justo hoy, en medio de la crisis abierta, una modernización organizativa del Poder Judicial. Campo lo ha anunciado en la Moncloa en un intento así de desviar la atención de la injerencia del Poder Legislativo sobre el Judicial.
Te decíamos al principio que al margen de esto último del Consejo General del Poder Judicial, hoy estamos pendientes de dos decisiones importantes sobre las vacunas. Por un lado, la posibilidad de que se retrasen las segundas dosis en España para avanzar más con las primeras. Y por otro, el visto bueno para comenzar a utilizar por fin la vacuna de Janssen. Esta tarde decide la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué va a pasar con la que sería la cuarta vacuna en la Unión Europea? Pues todo hace indicar que pasará algo muy parecido a lo que ya ocurrió con AstraZeneca. Janssen comenzará a utilizar esta vacuna entre la población de 70 y 79 años. Ahora mismo, recordemos, solo 6 casos de trombos entre 7 millones de vacunados en Estados Unidos. ¿Dónde puede estar la clave de lo que ha pasado con Janssen y con AstraZeneca? Pues que estas vacunas están fabricadas de manera muy similar entre ellas y muy diferente a las de Pfizer o las de Moderna. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La polémica sobre los trombos planea sobre dos vacunas contra el COVID que comparten tecnología de fabricación. Son la de AstraZeneca y la de Janssen. Su técnica se basa en lo que se conoce como adenovirus, es decir, se introduce el virus en nuestro cuerpo y este crea la respuesta inmune. Sonia Zúñiga, investigadora del CSIC, ACOPE.
El caso de Janssen es un adenovirus humano, en el caso de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé, y estos efectos muy raros que aparecen, precisamente es una de las cosas que están investigando, ¿no? Si esto puede depender de algo que sea característico de ese vehículo y entonces de alguna manera pues se pueda eliminar.
En cambio, las de Pfizer y Moderna se conocen como la técnica de ARN mensajero, no introducen el virus, hacen que nuestras células creen una parte y así active las defensas. Se parece a la futura vacuna española del equipo del doctor Enjuanes.
Llevaban ya más de 20 años trabajando en esta tecnología. En principio estaban haciendo, por decirlo de alguna manera, vacunas para cáncer, pero estaban también estudiando como vacunas para agentes infecciosos.
Las de AstraZeneca y Janssen son más baratas de transportar y almacenar, aunque a priori producirían más efectos secundarios. Las de Moderna y Pfizer tienen un coste de conservación más elevado.
Bueno, hablando de vacunas, está el turismo de sol y playa, el cultural, el de aventuras, playa, montaña, esa pregunta que muchas veces nos hacen, ¿verdad? Bueno, pues ahora también está el turismo de vacunación.
Y mucha gente extranjera se está viendo a vacunar, no hay límite de edad, a partir de los 18 años cualquier persona que decida se puede vacunar y tienes como un menú de restaurante, ¿no? Tú llegas y tienes 4 o 5 marcas y tú decides cuál ponerte.
Las Maldivas o incluso Serbia, más cerquita, ya ofrecen la posibilidad de vacunarse como reclamo turístico. Hemos escuchado a Milko, vive en Belgrado, es hijo de española y nos contaba en Mediodía Cope que allí en Serbia están vacunados hasta los más jóvenes y usa mascarilla en la calle solo el que quiere. Nos ha dicho que la llevan en la calle pues en torno al 95-98, no la llevan, solo un 2%. De ahí el reclamo que supone para cada vez más extranjeros. Pero no hay que perder de vista que al mismo tiempo en 40 países del mundo la vacunación ni siquiera ha comenzado. En COPE nos hemos detenido hoy en la situación de uno de estos países. Es Vanuatu, en Oceanía. Solo han tenido 3 positivos en toda la pandemia, pero sus fronteras siguen cerradas desde hace más de un año, Manuel Ángel Gómez.
Las primeras vacunas de COVID-19 llegan en los próximos días a Vanuatu.
Se espera que el primer envío de vacunas llegue para el 22-23 de abril.
Aunque tiene unos 280.000 habitantes, no terminarán de vacunar hasta 2022 o 2023, porque son pocos pero muy repartidos y con medios limitados, cuenta desde allí el español Ricardo Domínguez Llosa.
82 islas, 70 habitadas, algunas con 50 habitantes, sin aeropuerto.
Vanuatu estuvo meses libre de coronavirus y ha registrado únicamente 3 positivos en toda la pandemia. ¿La razón?
Y aquí las fronteras están cerradas. Para viajar necesitas también un permiso especial.
Solo llega un vuelo al mes.
Cada vez que llega un avión, todo el mundo se preocupa.
En Vanuatu viven sin restricciones. Lo único que no pueden hacer es salir del país.
Hoy además estamos poniendo números a aquellas largas colas a las puertas de los supermercados en las vísperas del estado de alarma y luego también durante los meses de marzo y abril del año pasado.
Es que hay colas desde la entrada hasta la pared del fondo y hay cosas que ya no hay esto.
Los meses marcados por las compras masivas de alimentos, productos de higiene, papel higiénico, mucho papel higiénico. Mercadona hace hoy balance de sus ventas durante el año 2020. En total sus ganancias crecieron un 17%, con más de 700 millones de crecimiento respecto al año anterior. En Valencia está Marta Ruiz, adelante.
Sí, Mercadona terminó 2020 con un aumento del beneficio neto y también con un incremento de la facturación, superando un año más su propio récord. Juan Roch, presidente de Mercadona.
Las ventas en euros, hemos vendido 26.932. Hemos crecido un 5,5 sobre el año pasado. Esas son nuestras facturación, 26.932.
La caída del turismo en la zona de Levante y Baleares repercutió en una pérdida de medio punto en la cuota de mercado, pero aún así Juan Roch destacaba que este ha sido un buen año.
Nosotros tenemos muchas cosas que mejorar en Mercadona, pero hay una cosa que estamos todos muy orgullosos, ¿no? Todos los trabajadores de la empresa, que el 2020 ha sido la mejor gestión de la historia de Mercadona. Se ha visto en las ventas, se ha visto en las aperturas, se ha visto en los beneficios y estamos muy satisfechos.
El presidente de Mercadona destacaba que las 100 medidas puestas en marcha con una inversión de 200 millones de euros han permitido mantener abiertas todos los días sus 1.639 tiendas. Además, se crearon 5.000 nuevos puestos de trabajo. El reto del año, seguir mejorando los resultados, la calidad y avanzar en la digitalización.
En Andorra, en apenas cuarto de hora, está a punto de comenzar una cumbre iberoamericana en la que no falta la polémica, sobre todo por el hecho de que asista el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Varios mandatarios que también asisten a la cita no le reconocen como presidente, creen que debería ser Juan Guaidó el representante de Venezuela. Carlos Herrera cuestionaba esta mañana a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
¿Por qué se ha elegido a Maduro en lugar de Guaidó?
Bueno, porque el presidente de ese país, aunque nosotros no lo reconozcamos a efectos de cumbre iberoamericana, tiene un nombre que es el régimen en Venezuela. Y él es el invitado a esta cumbre, al que todos escucharán, y él será quien tendrá también que escuchar a todos los demás.
¿Qué equilibrios más difíciles hay que hacer siempre con Venezuela? Y se demuestra además que lo de soplar y sorber al mismo tiempo es muy difícil, ¿verdad? Bueno, la cumbre está comenzando en Andorra, con apenas 5 presidentes de forma presencial y el resto de forma telemática. Estarán en persona tanto Pedro Sánchez como el rey Felipe VI. Y ojo, la cita también viene afectada por un brote de 10 contagios entre 19 trabajadores del hotel de Andorra en el que se va a celebrar la cumbre. Afirman en el gobierno de Andorra que se van a extremar los protocolos e intentan ser pioneros recuperando el formato presencial o semipresencial para una cumbre internacional de este tipo. Y ha comenzado a declarar el hombre acusado de matar a su madre en 2019 en Madrid, que troceó después el cadáver y se comió sus restos. Se enfrenta a 15 años de prisión, que está intentando evitar alegando que tiene una enfermedad mental. Ante el tribunal ha asegurado que oía voces para acabar con su madre. Un jurado popular decidirá también sobre este caso, al igual que está haciendo otro jurado en el caso de Igor el Ruso, uno de los criminales más fríos que hay ahora mismo en las cárceles españolas. Estamos esperando el veredicto contra este serbio, porque no es ruso, que puede ser condenado a prisión permanente por el asesinato de un ganadero y dos guardias civiles. Audiencia de Teruel, Juan Pascual.
El magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Teruel, Fermín Hernández, ha entregado ya a los miembros del jurado popular en el juicio contra Igor el Ruso por el triple crimen de Andorra el objeto del veredicto. Un documento con un listado que contiene entre 40 y 50 preguntas acerca de los hechos ocurridos aquel 14 de diciembre. El jurado popular está compuesto por 5 hombres y 4 mujeres, más un hombre y una mujer como suplentes, todos ellos ciudadanos de pie, y han empezado a deliberar. En las próximas horas se conocerá su veredicto. Se espera para hoy por la tarde o durante el día de mañana.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Todo el fútbol, o casi todo el fútbol, contra 12.
Sí, bueno, la mayoría del fútbol, no hay ninguna voz que no esté entre los 12 equipos que han decidido fomentar la Superliga, que esté a favor de esta competición. Florentino Pérez explicó ayer con Josep Pedrerol, lo que él piensa de cómo está este fenómeno ahora mismo. Explicó que la situación económica es muy mala, que vienen a salvar el fútbol. La UEFA esta mañana ha insistido en el rechazo. La FIFA, a través de su presidente Infantino, respalda las posibles sanciones de la UEFA. The Times está informando que uno de los 6 equipos de la Premier daría marcha atrás ante la presión de los aficionados. En fin, una postura muy firme de los 12 o de los 11 y una postura muy firme del resto del fútbol. Mañana nueva jornada de Liga, los de arriba, Cádiz-Real Madrid. Modric duda por un tirón en la espalda. Levante-Sevilla, por abajo destaca el Elche-Valladolid. Además, comienzan los cuartos de la Euroliga, los cuartos de final de la Euroliga. Es al mejor de 5 partidos, a las 7 de la tarde. Hoy juega el Real Madrid en Turquía contra el Efes. Y en balonmano, el Barcelona es campeón. De nuevo, lleva 11 ligas consecutivas.
No te vayas, Corrochano, porque hoy hemos preguntado a los oyentes de Mediodía Cope cómo creen que va a acabar todo este enfrentamiento. La audiencia de Mediodía Cope siempre es soberana y nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
A mí me parece muy mal, porque eso va a perjudicar a la Champions tal como la conocemos.
Aquí va a pasar como pasó con el tema inmobiliario. Esto va a ser otra burbuja y llegará un momento en que explote.
En cierto modo defiendo a los clubes, pero hay que mirar por el bien de todos, sobre todo a los aficionados.
No, opiniones, Corrochano, para todos los gustos. Ahora mismo algunos entienden la postura de los clubes. Yo hacía un planteamiento al comienzo. Si el fútbol español está en quiebra, quizá algunos se tienen que plantear remodelar y modificar su modelo de gestión.
Bueno, como esto es pasión, hay incluso aficionados de estos 3 equipos, del Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid, que no están de acuerdo con la Superliga. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses.
Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque en definitiva se van a tener que sentar y negociar. Seguimos en Mediodía Cope, información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Renfe conmemora este año el 80 aniversario de su marca. Para celebrarlo, hasta el próximo 22 de abril puedes comprar tu billete para cualquier destino AVE o larga distancia desde solo 19 euros para viajar del 10 de mayo al 11 de diciembre. Más información en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te cuento lo último en el plan de vacunación con la mirada puesta en la Comisión de Salud Pública y también en la Agencia Europea del Medicamento. Pero antes vamos con una nueva rectificación del gobierno. Sánchez, Pedro Sánchez, bajo la presión de sus socios de Podemos, no ha ocultado nunca su intención de controlar la justicia. Bien limitando las funciones del Consejo General del Poder Judicial, bien rebajando las mayorías parlamentarias exigidas para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Siempre que ha maniobrado en ese sentido, ha recibido un toque de atención de las autoridades comunitarias. En octubre del año pasado, la Comisión Europea lanzó una dura advertencia a Sánchez y entonces el vicepresidente Iglesias por su reforma del Poder Judicial. Hablaron de riesgo de control político. En diciembre, 2 meses después, le volvió a dar un nuevo tirón de orejas y Bruselas avisó a Pedro Sánchez de que la reforma del Poder Judicial debe cumplir los estándares europeos. No quisieron escuchar ese clamor y siguieron tramitando desde el gobierno esa reforma exprés para reformar la justicia. La semana pasada, 2.500 jueces denunciaban en Bruselas que la independencia judicial se estaba viendo afectada por las últimas reformas legislativas y pedían incluso la imposición de sanciones. Bueno, este es el relato de los hechos, la cronología que ha llevado ya al gobierno a dar marcha atrás, aunque el ministro de Justicia lo haya tratado de vestir de otra forma.
Esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo a ni más.
No. La razón principal de la marcha atrás es que se saltaban los estándares que marca Bruselas para garantizar la independencia judicial. Y de ahí que el gobierno, de nuevo, haya decidido aplazar su reforma de la justicia. ¿Qué será lo próximo? Habrá que esperar. Además de esta decisión, el plan de vacunación en España puede dar un nuevo giro. Desde que se colocó la primera inyección el 27 de diciembre, seguro que recuerdas aquel primer pinchazo a Araceli en una residencia de mayores de Guadalajara, pues a partir de ese momento Sanidad ha ido adaptando la estrategia sobre la marcha. No solo por los contratiempos con AstraZeneca o con Janssen. El gran problema ha sido y es la falta de vacunas. Siguen sin llegar las dosis previstas y eso complica que se pueda cumplir la previsión de Pedro Sánchez de tener inmunizada al 70% de la población al final del verano. Ante esa posibilidad, viendo cómo están desarrollándose las vacunas, hoy la Comisión de Salud Pública estudia retrasar el tiempo para poner la segunda dosis. En el caso de Pfizer, el periodo medio que pasa entre la primera y la segunda es de 21 días y en el de Moderna de 28. La idea es ampliarlo a las 8 semanas para personas de menos de 79 años. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacio.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La investigación por los pagos a la niñera de Pablo Iglesias y Irene Montero pasa a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción constata que no es competente para encargarse de este asunto que afecta a Montero como aforada. Se está investigando si la ministra de Igualdad utilizó a una trabajadora de Podemos y asesora del ministerio para cuidar a sus hijos.
Uno de cada 3 países en el mundo no respeta la libertad religiosa.
La vulneración más extrema afecta a 26 países donde viven casi 4.000 millones de personas. Además, las restricciones por la pandemia se han aprovechado en algunos países para coartar más esta libertad. Así lo refleja el informe de libertad religiosa que ha presentado Ayuda a la Iglesia Necesitada. Su director, Javier Menéndez Ros, afirma que la situación de este derecho sigue empeorando en el mundo.
Podemos también afirmar que el 67% de la población mundial, es decir, 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen estas violaciones a la libertad religiosa.
Y España se convierte en epicentro del cultivo de marihuana.
Cada vez son más mafias internacionales utilizando nuestro país como centro de operaciones. El delito sale más rentable que en otro tipo de narcotráfico y la logística cada vez se realiza a mayor escala.
el último golpe a estas mafias en nuestro país. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Ha sido una operación conjunta sin precedentes.
De Mossos y Policía Nacional, de la mano, como antes. Ha caído todo el entramado productivo en España de una de las organizaciones criminales más importantes, de origen chino, Banc de Fujian, se llama. 13 naves ubicadas sobre todo en Cataluña, con unos beneficios de entre 6 y 7 millones de euros. La operación se extiende a Asturias, País Vasco, Portugal y Holanda. Se han incautado unas 40.000 plantas. La droga la enviaban desde la pandemia solo por paquetería. Paquetes de entre 10-13 kilos con destino a media Europa. Incluso vendían droga a bandas albanesas y polacas. Robaban la electricidad equivalente a casi 1.200 viviendas durante un año. En 2012 se dedicaban a la trata de seres humanos y a la explotación laboral. Desde hace 7-8 años, dice el inspector de policía Juan Pablo Iglesias, lo cambiaron por la marihuana más rentable.
En los últimos 7-8 años se ha visto un incremento notable dentro del territorio nacional de plantaciones de marihuana, ya que el beneficio luego de poner esta marihuana en otro territorio europeo es muy elevado y la penalidad es inferior a traficar con otras modalidades delictivas.
El jefe de crimen organizado de Mossos, Toni Sallera, señala la complacencia, dice, del sistema penal español como primera causa de esta tendencia. Y no es solo cosa de chinos.
No solo las organizaciones criminales chinas, sino otras organizaciones criminales han visto en la producción de marihuana en el Estado español una fuente de ingresos donde reinvertir parte de los beneficios de otras actividades delictivas que están realizando en el Estado español.
Hay 65 detenidos, 29 registros y se esperan más arrestos.
¿Cómo está ahora mismo el debate del momento? El debate en torno a la creación de la Superliga de fútbol en Europa. Tienes que saber, por un lado, que de momento la propuesta sigue inmutable. 12 grandes clubes europeos pondrían en marcha en agosto, dicen, una competición en la que habría en total 20 equipos. 15 serían fijos y 5 dependerían de sus resultados.
Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos, antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol.
Ese es el argumento del principal impulsor de esta Superliga, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que hablaba anoche en el chiringuito de Mega. ¿Qué dicen los aficionados? Muchos, como este del Liverpool, consideran que esta Superliga es una traición al fútbol.
Quieren que juguemos contra ellos, semana sí, semana también. ¿Para qué? El fútbol se trata de competir. A veces el fútbol no se trata de ganar, se trata de intentarlo. Quieren arruinarlo y todo por el dinero. Es asqueroso, es una desgracia.
¿Qué dice ahora mismo la UEFA? Pues lanza su contraoferta, que pasa por cambiar la Champions a partir de 2024. ¿Cómo? Pues con más equipos y con otro sistema de liguilla que dejase más enfrentamientos atractivos entre grandes equipos en la primera parte de la temporada. Y luego, además de las propuestas, están sobre la mesa las amenazas. UEFA y FIFA prohibirían a los jugadores que están en la Superliga ir a competiciones con su selección nacional, a la Eurocopa de este verano, sin ir más lejos. Incluso está sobre la mesa que los equipos que apoyan este nuevo proyecto fuesen expulsados de la actual Liga de Campeones. Caso del Real Madrid, caso del Chelsea o del Manchester City. Solo se libraría el Paris Saint-Germain, que no está en la Superliga. ¿Qué va a pasar? Pues Manolo Lama en el Gran Cope da hoy la clave.
Al final, ¿qué va a ocurrir? Que van a pactar. Porque don dinero acaba convenciendo a todo el mundo. ¿Y qué van a pactar? Pues si ahora me lo invento, están percibiendo el 15% de los ingresos, pues al final recibirán el 20 o el 25 o el pacto. Ni ganarán ellos ni ganará la UEFA, pero...
Todo esto, ahí está la clave, es un asunto de negocios. Se habla de que hay en juego 7.000 millones de euros que quieren gestionar los grandes clubes de manera directa. Fernando Fernández, profesor de EA University.
La creación de la Superliga es una excelente noticia. Es finalmente la profesionalización del deporte europeo y la posibilidad de competir a nivel internacional por audiencia, publicidad, espectáculo, ilusión y ambición con las grandes ligas americanas. Es la búsqueda de la excelencia y no castiga a nadie.
Opiniones a favor, como esta de Fernando Fernández, economista, colaborador de La Linterna. Opiniones en contra, como la de Manolo Lama, y por esto estamos preguntando hoy, muchas preguntas sin resolver, cuánto dinero moverá la nueva competición, cuánto dinero, qué cantidad recibirán en derechos de televisión. Esta noche a partir de las 9, La Linterna y Expósito te van a explicar las claves económicas de la Superliga. ¿Qué opinan los oyentes? ¿Cómo creen los oyentes de Mediodía Cope que va a acabar toda esta guerra? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Quieren más, es como un monstruo que nunca hay bastante para alimentarlo.
Lo que ha hecho Florentino y el resto de clubes es una puñalada trapera al fútbol español, al fútbol de los modestos.
Deberían dejarlo como ha estado toda la vida.
Lo que no es normal es que una competición como la Champions no tenga interés hasta el mes de marzo, mes de abril. Tiene una fase de grupos que se hace eterna.
Para todos los gustos, ¿eh? Mira, este oyente estaba a favor de esa Superliga porque dice que el sistema actual de la Champions, sobre todo en las primeras fases, carece, y en la liguilla inicial, carece de interés. Vamos con las decisiones sobre las vacunas. Por un lado, la Agencia Europea del Medicamento va a anunciar esta tarde si permite el uso de la vacuna de Janssen. Lleva una semana paralizada por los 6 casos de trombos detectados entre 7 millones de vacunados en Estados Unidos. ¿Qué puede suponer que haya luz verde a esta vacuna? Pues serían más de 5 millones de dosis para España de aquí a junio, y está previsto que esta vacuna de una sola dosis se ponga a personas de entre 70 y 79 años. Así que habría acelerón en ese sector de la población. La otra decisión la está tomando en una reunión extraordinaria la Comisión de Salud Pública aquí en España, en la que están Sanidad y las comunidades autónomas. Para que haya más vacunados con al menos una dosis, podrían espaciar las segundas, el segundo pinchazo de Pfizer y de Moderna. Es lo que han hecho prácticamente desde el principio en Reino Unido, con buen resultado.
Cuando de repente se cambió este planteamiento, es normal que la población se preocupó, pero para eso está la ciencia. Y si se descubre que la primera vacuna provoca más inmunidad de la que inicialmente se pensaba, lo cual es definitivamente, creo que sin duda esta estrategia es algo que definitivamente creo que fue una muy buena idea, y espero que otros países nos copien.
Lara Payá trabaja en Reino Unido como enfermera y ha contado en Herrera en Cope su buena experiencia con este plan. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento, en este caso, dice que se deben mantener las 3 o 4 semanas de diferencia entre vacunas que marcan los prospectos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo que estudian son alternativas que permitan pisar el acelerador en la vacunación de los menores de 79 años, que ahora mismo no llega ni al 3% de inmunización. Por tanto, en Sanidad nos dicen que la decisión definitiva depende de si la Agencia Europea del Medicamento autoriza esta tarde inocular con las monodosis de Janssen. Eso aceleraría el ritmo de vacunación y no haría falta saltarse las recomendaciones de la Agencia Europea, aunque es verdad que la Organización Mundial de la Salud y la experiencia de países como el Reino Unido o Israel demuestra que espaciar las segundas dosis ha hecho que bajara un tercio las muertes y un 31% las hospitalizaciones. Pero hay más asuntos importantes que también analizan hoy, y es la intención de Sanidad de poner coto a los eventos multitudinarios en territorios con nivel de alerta 4. Afecta a 14 provincias y algunas ya han convocado ese tipo de actos.
Además de la cuestión sanitaria de la pandemia, ya sabes que luego está el frente económico. Ha pasado más de un mes desde que el gobierno lanzara su decreto de ayudas directas a pymes y autónomos. Eran 7.000 millones de los que quedaban excluidos varios sectores, como las tiendas de souvenirs, artesanía, peluquerías o tiendas de juguetes. Bueno, pues ahora, más de un mes después y en plena campaña para las elecciones a la Comunidad de Madrid, el gobierno está incluyendo varios cambios y permitirá, por ejemplo, las ayudas al sector del vino o del calzado en varias autonomías. Pero y más, insistimos, en plena campaña, Moncloa destina ahora más de 700 millones de euros a la asistencia a los mayores. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Se puede decir que Jone Belarra se ha estrenado por todo lo alto en su departamento con este paquete de millones bajo el brazo para dependientes. Son 730 millones de los fondos europeos para que los mayores puedan seguir viviendo en sus casas, dándoles la necesaria asistencia. También para adecuar las residencias como un entorno similar al doméstico. La ministra de Derechos Sociales ponía el acento en la creación de empleo.
Que genera empleos de calidad en un sector que está enormemente feminizado, son empleos que fijan población, porque si atendemos a las personas mayores y a las personas dependientes en sus domicilios, se van a crear empleos en los pueblos, en las ciudades pequeñas.
Habrá inversión también para reformar los centros de menores y reforzar su asistencia. Todavía no se ha hecho el reparto a las comunidades, se realizará en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales.
Algunas comunidades siguen con las restricciones, otras las van aliviando de forma progresiva, y nos vamos a centrar en la proliferación de las terrazas. Solo en Madrid y Barcelona se han creado durante la pandemia cerca de 6.000. ¿Se van a mantener si acaba la pandemia? Carmela Bayón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues lo previsible es que sí, que se mantengan. Es al menos lo que pronostica en COPE José Luis Izuel, presidente de Hostelería España, la principal organización empresarial del sector. Y es que son miles los establecimientos que han remodelado sus instalaciones para incluirlas o aclimatarlas.
Pues ha llegado sin ninguna duda para quedarse, ha llegado para desde las autoridades de facilitar la posibilidad de generar terrazas, de ocupar un poco espacios que, bueno, destinados a los coches.
Y todo porque incluso en invierno ha habido semanas en las que 6 de cada 10 reservas se han hecho en terraza. Sus ventajas: hay menos riesgo de contagio y permiten quedar con más gente que en el interior de bares y restaurantes.
Las circunstancias también nos obligaron a adelantar, por ejemplo, la hora de cenar o la hora de salir a tomar algo, pero sin embargo, Carmen, los hosteleros están viendo que volvemos a nuestra tradición de salir a cenar cada vez más tarde.
Sí, a medida que el toque de queda se va haciendo menos restrictivo, volvemos a horarios más habituales en España y menos europeos. Abraham Martínez, portavoz de una conocida aplicación de reservas con una oferta de 12.000 restaurantes en nuestro país.
La gente se ha ido modulando, pero es verdad que cuando ya se instauró el toque de queda a partir de las 10, las 11 de la noche, las 8 de la tarde fue la hora estrella para reservar.
Con el toque de queda también hemos preferido quedar más para almorzar que para cenar. Antes era al contrario y la tendencia volverá a cambiar, aunque según señalan, algo quedará y una parte, minoritaria consideran, seguirá prefiriendo cenar antes o disfrutar sine die del tardeo.
Y miramos al exterior, te cuento que el presidente de Chad, Idriss Déby, que dirigía el país desde 1990, ha muerto a los 68 años por las heridas sufridas en el campo de batalla en combates contra los rebeldes. Ayer mismo había sido declarado ganador de las elecciones del pasado día 11 para un sexto mandato. A partir de ahora, lo que te interesa saber de tu provincia y de tu región te lo contamos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No hay que parar la vacunación.
Lo que sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Una semana intensa que nos lleve, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo, algo más del 19% de la población.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si a uno le ofrecen la vacuna, no debería rechazar este privilegio de poder vacunar.
Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19% y ese 7 son los que han hecho que esta cuarta ola no haya tenido menos traducción en víctimas mortales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.